Servicio matutino del 4 de febrero de 2024. Apocalipsis 2, del 10 al 17. La carta a la iglesia en Pérgamo. La iglesia Harper tiene un enemigo que se regocijará al ver su desaparición cristiana. Desaparición. Como cristiano, tienes un enemigo que te odia, que desea que arruines tu vida. Tienes un enemigo que trabaja para hacer naufragar tu fe. Este enemigo tiene un nombre: Satanás. Es poderoso, es estratégico, tiene experiencia en su oficio de falsedad y engaño. Ha llevado a muchos cristianos profesos al fracaso moral. Ha dañado innumerables iglesias. En nuestra serie en Apocalipsis es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo, la que ocupa nuestros pensamientos esta semana. La iglesia en Pérgamo ha escuchado las cartas leídas a las iglesias en Éfeso y Esmirna. Y Pérgamo es la siguiente. Imagino a la iglesia reunida con anticipación para escuchar la carta que Juan ha escrito. El libro completo de Apocalipsis, tal como lo conocemos, y los imagino sentados en total silencio mientras escuchan las palabras de Jesucristo resucitado y reinante específicamente para ellos. Y entre las muchas cosas impactantes que Jesús dirá cerca de la cima están sus palabras de que habitan donde está el trono de Satanás. Están viviendo en su propio jardín trasero. Al examinar esta carta, veremos dos tácticas de Satanás que emplea para destruir iglesias y a cristianos. A saber, persecución y seducción. La iglesia en Pérgamo se mantuvo firme durante la prueba, llamada persecución. Pero está sucumbiendo a la prueba llamada seducción. Haríamos bien en familiarizarnos con estas dos tácticas de Satanás para que podamos prepararnos para resistir firmemente contra ellas. Y haríamos bien en escuchar el remedio de Jesús en caso de caer en sus garras. Rey Guerrero, nuestra carta comienza con lo que será un formato familiar. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Y así como Cristo se describe a sí mismo a la iglesia local en Pérgamo, versículo 12, esto dice: el que tiene la aguda espada de dos filos. En el capítulo 1 recordarás que tenemos una impresionante imagen de Cristo con esta misma espada de dos filos, sobresaliendo de su boca. Encontraremos a Jesús con su espada nuevamente más adelante en el libro de Apocalipsis. Debemos pensar en la espada de Cristo como sus espadas. Las palabras de Cristo son poderosas y efectivas. Su palabra conquista a sus enemigos. Su palabra defiende a su pueblo. Sus palabras juzgan y vindican. Sus declaraciones son soberanas e inigualables. Jesús es manso y humilde, sí lo es. Atesora la imagen de Jesús como pastor llevando un cordero. Encuentra consuelo pensando en cómo Jesús es aquel que no apaga una mecha humeante y al mismo tiempo nunca pierdes la vista de la verdad, de que Jesús es el rey poderoso y soberano, el rey de reyes, un rey guerrero. Mantén en la mente esta espada de dos filos sobresaliendo de su boca. Jesús pasa a exponer lo que le complace acerca de la iglesia de Pérgamo y aprendamos que complaceremos a Cristo si somos testigos fieles de Él. Fieles en la ciudad de Satanás. En el verso 13 Jesús comienza con estas palabras: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Y al final del verso 13 vuelve a afirmar que Pérgamo es donde vive Satanás. ¿Qué quiere decir Jesús? Esto es lo que sabemos de Pérgamo, que puede ayudarnos. No era el epicentro económico de Asia. ni la ciudad más grande que realizaba más comercio. Sin embargo, Pérgamo era quizás la ciudad más significativa de Asia. Era la ciudad capital y una ciudad con una multitud de dioses. Obviamente, dioses en minúsculas. En una colina sobre la ciudad había un templo a Zeus, el dios griego del cielo y del trueno, a menudo llamado el padre de dioses y hombres. El templo de Dionisio también estaba aquí, el dios griego del vino. El dios griego Asclepio tenía su templo, de hecho, su sede en Pérgamo. Era el dios de la curación, a menudo llamado el dios salvador. Personas de todo el mundo conocidas, y también del mundo conocido, venían a Pérgamo en busca de curación. Se dice que este dios tenía un bastón con una serpiente de madera tallada alrededor. Es un símbolo común en el mundo médico, incluso hoy en día. Y este símbolo de serpiente alrededor es un símbolo que se podía encontrar por todo Pérgamo en dinteles y pósters de puertas. Aquí tenemos un dios que afirma ser un salvador. ¿No es esto anticristo? ¿Un dios con una serpiente como símbolo? ¿No es esto la serpiente del jardín del Edén? Satanás. Y esto explica la afirmación de Jesús de que Pérgamo era el lugar de residencia de Satanás. Posiblemente. Pero hay quizás una opción más probable. Además, de la adoración a todos estos dioses griegos, que son dioses falsos, Pérgamo también albergaba la adoración al culto de Roma. Es decir, los romanos construían templos a los emperadores romanos, humanos, que luego eran adorados como deidades. Roma era la capital del imperio en el oeste, y Pérgamo era la capital, por así decirlo, en el este. De hecho, Pérgamo fue la primera provincia en solicitar permiso para construir un templo a un emperador vivo, a Augusto, en el año 29 a.C. Para adorar a los ciudadanos, se les exigía esparcir incienso en este templo romano y declarar que César es solo el Señor. Negarse a hacer esto era castigado con la ejecución. Y puedes ver el dilema en el que se encontraban los cristianos. No podían participar en esta adoración falsa. Los cristianos debían apartar a Cristo como Señor. Tienen un solo Señor, y Él es el Señor Jesús. La literatura histórica nuevamente nos dice que el procónsul romano de Pérgamo, el hombre de más alto rango de la ciudad, tenía el derecho de invocar la pena de muerte. Llevaba una espada especial que simbolizaba esto. Podía ejecutar o ordenar la ejecución de cualquier persona que se negara a declarar que César es Señor. No necesitaba buscar permiso de una autoridad superior. No necesitaba esperar el resultado de un juicio. Creo que se dice que Satanás tiene su trono en Pérgamo porque si la enseñanza falsa, rapante, si la adoración a dioses falsos es rapante, pero quizás sobre todo la lealtad a Cristo podría resultar en tu muerte. Pocas cosas son más satánicas, más anticristianas. La iglesia de Pérgamo está en la zona de Satanás. Pero mira, ¿cómo continúa el versículo 13? Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. El sentido es, no negaste la fe en mí. No negaste tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Antipas evidentemente era miembro de la iglesia en Pérgamo. Era amado por sus hermanos y hermanas en Cristo. Cantaba con ellos, oraba con ellos, servía en la iglesia y fue martirizado porque era un testigo fiel de Jesucristo. Marca esto, cristiano. Convertirse en cristiano no siempre es bueno para tu salud física. Le costó a Antipas su propia vida. Podría ser que a Antipas le hubieran pedido esparcir un poco de incienso en el templo romano y decir solo tres palabras: César el Señor. Pero este testigo fiel se negó, consagrando a Cristo como Señor. Quizás declaró audazmente que Jesús es el Señor y le costó la vida. Leí un pastor en una región de China donde el gobierno local estaba restringiendo la libertad de los cristianos para adorar. Cerraban iglesias, encarcelaban a pastores. Existía una posibilidad real de que él terminara en prisión, separado de la iglesia, separado de la familia. Decidió que todos los domingos, sin falta, abriría la iglesia para la adoración, incluso si eso significaba su arresto. Había determinado que esto sería su acto de desafío y protesta pacífica por el Señor, a costa de sí mismo. Sería un testigo fiel. Antipas es elogiado por Cristo por ser un testigo fiel, pero también lo es la iglesia en Pérgamo. Y es el énfasis de Jesús. Jesús está complacido con la iglesia. Mira de nuevo el versículo 13. Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, tienes firme mi nombre y no negaste mi fe. El sentido es, no negaste fe en mí. ¿Presenciaste la muerte de tu querido hermano Antipas? Y con la posibilidad muy real de que puede ser el próximo, permaneciste fiel a mí. No renunciaste a tu fe en mí. La iglesia en Pérgamo sabrá que el procónsul romano tiene esta espada especial, otorgándole el derecho de invocar la pena de muerte. Deberían mirar a este procónsul romano, mirar su espada y luego cerrar los ojos y ver nuevamente esta visión impresionante, Cristo, una espada de doble filo que sobresale de su boca. La iglesia hizo bien en aferrarse a Cristo. Él tiene la espada superior. Su espada determina el veredicto final y eterno. Hicieron bien en resolver en sus mentes temer a Cristo, no al hombre. Sabían que con el tiempo, la espada de Cristo se usaría para justificar a su pueblo y derrotar a sus enemigos. Todo lo que la espada del procónsul podía hacer era quitarles la vida. Eso es todo. Y Jesús dijo en otro lugar: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La iglesia en Pérgamo lo sabía, y Jesús estaba complacido con ellos. Cristiano, ¿has consagrado a Cristo como Señor en tu mente? ¿Has decidido no tener al hombre que solo puede matarte, que solo puede burlarse de ti, que solo puede determinar que no serás ascendido, que solo puede dificultarte encontrar empleo, que solo puede difamarte y tu carácter, sino que has resuelto temer a Dios y proclamar temor que Cristo y solo Cristo es el Señor? ¿Estás resuelto a ser un testigo fiel? Hoy en día, en las escuelas bíblicas en Nigeria, hay quienes están siendo capacitados antes de dirigirse a áreas donde los cristianos son asesinados. Estos son los testigos fieles. Estos cristianos no viven para este mundo, viven para el mundo venidero. Consideran a Cristo como supremamente digno, incluso de sus vidas. Toman en cuanto la palabra de Pablo, las palabras de Pablo: morir es ganancia, estar con Cristo es mucho mejor. Anhelan lo que Pablo anhela cuando dijo: quiero conocer a Cristo y poder y el poder de su resurrección y la comunión, compartiendo en sus sufrimientos. Aquí tienes un ejemplo de un testigo fiel en nuestra cultura. Espero te motive a ti y a mí y nos anime a al menos pensar cómo podríamos ser testigos fieles en aumento. Un cristiano en la oficina envió un mensaje a 20 colegas, individualmente preguntando si querían reunirse en su almuerzo para explorar la Biblia. 15 dijeron que no, 5 dijeron que sí. Se reunió con los 5, uno a uno, y estudiaron la palabra uno a uno, que es un estudio en el Evangelio de Juan. Lo hace regularmente. Muchos pierden interés, algunos se vuelven hostiles, algunos se convierten en cristianos. Busca ser un testigo fiel en un entorno a veces hostil. Jesús complace no solo con Antipas, a quien llama su testigo fiel, sino también con su iglesia en Pérgamo, que no lo ha negado. Aunque sus vidas estén en peligro, ¿estará complacido con la iglesia Harper? Sí, somos testigos fieles de él. Esto tengo contra ti. Ahora, como es el caso con muchas de las siete iglesias, Jesús tiene algo en contra de la iglesia de Pérgamo. Mientras que la iglesia de Pérgamo ha sido fiel frente a las presiones externas más severas, no ha sido fiel frente a las presiones internas. Cristo está descontento porque toleran en su medio a aquellos que enseñan falsedades. Y estas falsedades conducen a la inmoralidad. Hay una falta de santidad en la iglesia. Leamos en el versículo 14. Que hay quienes enseñan la enseñanza de Balaam. Recordemos quién es un momento. Y en el versículo 15 leamos: toleras también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, no creo que haya dos grupos separados de falsos maestros en la iglesia, los Balaamitas y los Nicolaitas. Más bien, Cristo está diciendo en el versículo 15, toleras también, de manera similar, la enseñanza falsa de los Nicolaitas. Es similar en naturaleza a la de Balaam. No es que haya conservado una doctrina de Balaam a lo largo de los siglos. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta que encontramos en los días de Moisés en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Balaam, a cambio de dinero, le dijo al enemigo de Israel, Balac, rey de Moab: ¿cómo hacer daño a Israel? Le dijo a Balac que introdujera mujeres moabitas en Israel. Los israelitas no debían casarse fuera de Israel. Balaam sabía además que esas mujeres llevarían a los hombres a adorar a sus dioses extranjeros. Entonces, los maestros nicolaitas en Pérgamo estaban seduciendo de alguna manera a los de la iglesia lejos de Dios, posiblemente alentando a la iglesia a participar en las festividades de adoración de los falsos dioses en Pérgamo. Algunas de estas formas de adoración involucraban prostitutas del templo. Y esto explicaría por qué Cristo en nuestro pasaje menciona comer alimentos sacrificados a ídolos y practicar la inmoralidad sexual. Los nicolaitas minimizaban la necesidad de obediencia, fidelidad a Dios y lealtad a su ley. Eran antinómicos contra la ley. No veían problemas en el compromiso, moldeaban la fe cristiana alrededor de la cultura contemporánea. No tenían problema con mezclarse con lo que sucedía afuera de la iglesia, aunque esto desagradara a Dios. Y así algunos en la iglesia, influenciados por esas enseñanzas, fueron llevados a la inmoralidad sexual y a la adoración de dioses falsos. Si Satanás no puede llegar a la iglesia mediante la persecución, intentará la seducción. Si por el momento no puede atacar la iglesia Harper con persecución, intentará así la seducción. Susurrará en tu oído, cristiano, mira el mundo, mira lo que están disfrutando. ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Por qué no vienes aquí y disfrutas de esto? ¿No estás libre de la ley? La gracia no abunda. Seguramente Dios no se aprobaría algo que se siente tan bien. ¿Qué es amoroso? Dios es amoroso. Como el mundo, o sea, como el mundo define amor. ¿Verdad? La iglesia en Pérgamo se mantuvo firme frente a la presión externa de la persecución, pero está fallando ante la presión interna de la seducción. Los falsos maestros tienen una plataforma en la iglesia y están seduciendo a los miembros hacia la inmoralidad. El remedio para conducir. Examinaremos el remedio de Cristo para la iglesia y su aliento. Su remedio primero lo encontrarás en el versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete. Jesús está llamando a los fieles dentro de la iglesia a arrepentirse de su tolerancia hacia los falsos maestros, arrepentirse de permitirles enseñar y permanecer en la iglesia. Es un llamado a la disciplina eclesiástica. Los fieles deben instar a los falsos maestros al arrepentimiento. Deben mostrarles su error si los convencen. Genial si no lo hacen. Deben excomulgarlos. Los fieles deben dejar claro que los falsos maestros no son bienvenidos para propagar su falsa enseñanza. El arrepentimiento se verá como una purga de algunos miembros. No todos son bienvenidos en una iglesia. De lo contrario, Cristo dice que vendrá a la iglesia. Ni iré pronto a ti para pelear contra ellos. Se refiere a los falsos maestros. Con la espada de mi boca. Él visitará a la iglesia. Presumiblemente a través de su espíritu. Para juzgar. Mira a Ananías y Zafira en Hechos 5 y su muerte súbita para ver cómo podría ser esto. Uno de los roles de los ancianos en la iglesia de Harper es protegerla de la falsa doctrina, de la falsedad. Sin embargo, esa responsabilidad no recae exclusivamente en los ancianos. Esa responsabilidad también recae en los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Galacia, si alguien les predica un evangelio diferente al que les prediqué, aunque sea un ángel de cielo, ese es anatema. Toda la iglesia tiene la responsabilidad de protegerse contra la enseñanza. El remedio de Cristo para Pérgamo fue arrepentirse de su tolerancia hacia los falsos maestros. Debían tomar en serio la disciplina eclesiástica, el aliento. Cristo tiene un estímulo para aquellos que atienden su remedio y son fieles. Se encuentran en el versículo 17. El que tenga oídos que oiga. Que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en lo que está escrito. Un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Nota que la vida cristiana es descrita por Cristo como un lenguaje prestado. Del campo de batalla o los concursos de gladiadores. Cristo nos llama a ser victoriosos, vencedores, triunfadores. La vida cristiana es una batalla. Las dos cosas prometidas son un poco oscuras. El maná escondido debe ser provisión. Nuestro Dios tiene innumerables recursos a su disposición. Podemos no ver ninguna salida, ningún camino. Seguir nuestra situación puede parecer imposible, pero Dios puede proveer para aquel que es un testigo fiel de Él y no lo niega. Hay una docena de teorías sobre lo que significa la piedra blanca. Una de las que me inclino es la siguiente. A menudo las piedras blancas se entregan como una especie de boleto para un banquete, dado que en las otras cartas que Cristo escribe a las iglesias hay un énfasis en la próxima avenida para aquellos que vencen, podría ser una referencia a una invitación al banquete celestial. La piedra blanca prometida tiene un nuevo nombre escrito en ella. Un nuevo nombre pertenece o bien al creyente, quien recibe un nuevo nombre de Cristo, o es un nuevo nombre para que se revele al creyente. Más adelante, Cristo promete a la iglesia en Filadelfia que escribirá en ellos su nuevo nombre, sea cual sea. Este versículo habla de la naturaleza personal de la relación con Jesús, que disfrutamos y disfrutaremos por la eternidad si somos salvos en una familia. Pero cada uno disfruta una relación personal con Dios, el estímulo de Cristo, entonces es que proveerá para aquel que es fiel y tendrá una relación personal íntima con aquel que es fiel. Incluso debemos reconocer que dos tácticas que Satanás empleará contra las iglesias y los cristianos son persecución y seducción. Ambas representan un peligro para el cristiano. Ambas pueden resultar en infidelidad para él hacia el cristiano que desea agradar a Cristo. El que desea agradar a Cristo debe superar ambas pruebas, debe permanecer fieles en medio de la persecución y alejarse de aquello que seduce lejos de Dios, que lo seduce lejos de Dios. Oremos para que Dios, por su espíritu, nos haga agradables a Él y nos ayude a ser testigos fieles. Amén.